Bienvenidos, queridos polizones, a Guille y también a mi café. Un día más a un programa de miniciencia, en este caso. Hoy vamos a hablar de la crisis de la vivienda, porque claro, en España es muy, muy difícil pagarse un alquiler, sobre todo en grandes ciudades, ¿verdad, Guille?
Está cosa muy achuchada, está cosa muy achuchada, está la crisis, está muy mal alquilar.
Millennials, la mejor, los mejores, ¿eh?
Laura Ferreras hablando, ¿no?, de alquiler. Hoy en Al Rojo Vivo vamos a hablar. No vamos por ahí, amigos.
No vamos por ahí.
Es verdad que el alquiler está muy mal, es verdad que la vivienda está peor, al menos en España, ¿no? Los que nos escuchan en Latinoamérica supongo que empatizan también con la situación. Entonces, podríamos entrar por ahí, pero no vamos a entrar por ahí. Pero es verdad que la crisis de vivienda no solo afecta al ser humano.
Uh-huh.
A otro animal, a otras especies del mismo grupo de animales, para ser, ¿no? Como es, lo de las ramas de los de especies. Ay, se me ha ido el nombre.
El árbol de la vida, o lo de...
No es genealógico. Bueno, ya lo sabéis.
Cuando... Sí. Que estamos muy dormidos porque es más pronto de lo normal, ¿vale?
Una hora antes está todavía reseteando el sistema. Bueno, el Yggdras, sí, vas tú bueno, Wasman, vas tú bueno. Bueno, la cosa, que no solo afecta a humanos, afecta también a un grupo de animales del mismo esto que son los cangrejos. Los cangrejos también están sufriendo una crisis, estamos a nada de que...
Del mismo clado, del mismo género, de la misma familia, ¿por ahí vas?
Por ahí. Claro, porque no afecta a una especie concreta de cangrejos. Uh-huh. Sino a varias, pero pertenecen al mismo grupo. Concretamente, vamos a hablar de los cangrejos ermitaños. ¿Y por qué? Porque hace unas 2 semanas, creo que fue noticia, o semana y media, salió y dice, ya sabemos que no es porque llegue tarde la noticia, no es porque es un pelotazo, tampoco es que vaya a revolucionar el mundo, pero sí que es verdad que la he estado investigando un poquito, la tenía fichada. Además, me gustó mucho porque es verdad que utilizaron una imagen muy impactante,
sí,
¿no?, que la tengo ahí, la primera, la primerísima.
Tremendo. Nuestro querido cangrejito ermitaño viviendo dentro de una tapa de Bolivic. Claro, por suerte no está mordida, porque si fuera mía, ahí no podría vivir nadie.
Está triturada, ¿no? Estaría prensada.
Yo como más microplásticos por morder bolis que por existir el resto de cosas del mundo. O sea, tengo un problema. Pero pues da como mucha penica. O sea, en plan, sí, tiene estilo, tal. Es curioso, pero da penica, ¿no?
Podría promocionar esto. Vic está perdiendo... Vic, porque el boli es, digo, supongo que es el típico boli Vic.
Es el típico, típico, tapa, sí.
No reconocida, pues podría aprovechar para hacer una promoción en plan, wow.
Somos contaminamos muchísimo.
Somos Ecofriendly, mira, son tapas de boli 100% naturales extraídas de, ¿no?
Reciclaje.
Que ahora, eso, greenwashing a tope podrían hacer con esto, ¿no? Es que ahora va a salir una ley contra el greenwashing en España, a ver si...
Aleluya.
La siguiente que van a tocar, como toquen el día, una ley hablando de los productos naturales y artesanales, en crisis, tenemos una crisis.
Se cae la mitad de España.
Es un etiquetado muy, muy, muy fácil de poner y muy atractivo al público, aunque no represente muchas veces nada ni tenga ningún valor.
Aquí lo decimos siempre, natural como la cicuta.
Claro, ayer vi en el reportaje, decían látex, guantes de látex de origen natural.
Claro, como todo el látex.
En el árbol, decía mi hermana, el árbol del látex, ¿no?
Claro, amigo.
Que da como fruto guantes. No tiene sentido. Bueno, era el árbol, por cierto, era el árbol filogenético. Eso me he acordado ahora.
Gracias,
entonces,
Guille.
Hablamos de esto, de los cangrejos ermitaños, por eso, porque pertenece a la misma rama, ¿vale? En este caso son los paguroideos. Y bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Por qué esta foto? Es que alguien hizo una foto random y dijo, mira, esto da para reflexionar. No, hubo más fotos, ahí tengo otras que salió en otro reportaje, ¿vale? Que hablaba, pues...
¡Ay, pobrecitos!
Con ellos con distintos recursos, ¿vale? Uno con una cosa que parece como un casquillo de una bombilla,
sí.
Otro un trozo de tubería doblado, otro...
Un tapón, sí.
El del Bolivic, que obviamente está patrocinado. Le regalan boli. La cosa es que no fue algo puntual. Esto ha sido por una investigación que se ha publicado en la revista Science of the Total Environment.
O sea, esto y, es bueno, real, ¿eh? Estáis preguntando es si es IA. No es IA. Estos son casos
esto
reales.
No es IA. Por una vez, no es IA.
Por una vez, ¿eh?
Por una vez. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que unos investigadores han estado analizando imágenes de cangrejos, ¿vale? Uh-huh. Crustáceos decápodos, me decían, pero bueno, casi todos son cangrejos ermitaños, como podéis ver, en distintas redes sociales, ¿vale? Y plataformas digitales, ¿vale? Han estado en YouTube, han estado viendo en Google Imágenes, han estado viendo en Flickr, en iNaturalista, no conocía uh-huh. iNaturalista. La cosa es que estaban cuantificando, ¿vale? Cuántos animales de estos usan, pues, conchas distintas, por decirlo así, ¿ok? No usan las conchas habituales.
Claro, las conchas de cangrejo o las conchas de que todos conocemos.
Claro, entonces, ¿no? De otros moluscos, que es lo habitualmente que usan los ermitaños. Y han descubierto, pues, que de las 10 de 16 especies identificadas, pues, les han pillado con un caparazón artificial.
Como ay, pobrecitos.
Han, ¿vale? Estos científicos, por cierto, son del el Centro de Investigación Biológica y Química de la Universidad de Varsovia y del Departamento de Zoología de la Universidad de Ciencias de la Vida de Poznan.
Tremendo.
Nombre más largo no podía, pero me parecía responsable, por lo menos porque han hecho. La cosa es que han realizado 286 registros y de ellos, el 86% había plástico. Había conchas de plástico. Es muchísimo.
86% ¿vale? de las claro. fotos que han analizado vivían en cosas con plástico.
Claro.
Los cangrejitos.
Estas fotos, a ver, es verdad que son, han buscado como una especie de más redes sociales y ese tipo de nicho de información. Entonces, es muy probable que muchas de estas imágenes hayan sido realizadas o fotografiadas por gente, digamos, en una zona con mucha interacción humana.
Claro.
Entonces, por eso el índice es alto. A lo mejor si te buscas estos animales en mar abierto uh-huh. o en otras latitudes, con menos contacto humano, te vas a encontrar otra vez con
claro.
cangrejos.
Concha. Y también es cierto que tienes el sesgo de que si tú encuentras un cangrejo con una concha normal, no le haces la foto. Obviamente, claro. si tiene un polybic, pues le haces una foto porque es tremendo, ¿no? Te llama curioso. La atención. Claro.
Claro. Entonces, es en cierta manera, es una información un poquito sesgada.
Está sesgada, vale. pero es...
Pues, es llamativo.
Sí, exacto. Ese es el punto.
Claro. Bueno, vosotros sabéis que son... bueno, si no conocéis los cangrejos ermitaños, ahí tengo una fotillo de cómo es un cangrejo ermitaño, ¿vale? Para que veáis cómo son, porque la verdad es que no los asociamos lo que hay detrás. Bueno, pues si lo veis ahí, que ponte una imagen que lo
está blandito por dentro.
Por delante, claro, por delante es como un cangrejo de río, más o menos, uh-huh. ¿vale? Pinzas y sus patitas, pero del abdomen, o sea, el cefalotoras para atrás, en la zona del abdomen, no tiene esa cola articulada propia que imagináis de una sí. gamba o de un cangrejo de río o una langosta.
Parece un percebe.
Claro, tiene como una cola gomosa, blandita,
sí.
¿vale? Y eso es la parte vulnerable que ellos esconden.
Claro.
Es más musculosa, porque también la usan para aferrarse bien a la concha, uh-huh. a sacarlos de la concha. Y bueno, pues lo curioso de estos animales, que ya os digo, son los paurideos, se llama a la superfamilia esta, pues hacen una relación, que te acuerdas ese programa que hicimos de dime con quién te juntas y te diré... la relación interespecífica que tienes, aquel programa que hicimos.
Sí, es verdad.
Como salimos, así, así. Bueno, pues la relación que estos cangrejos tienen se llama tanatocresis, ¿vale?
Wow.
Que es que aprovechan el cadáver de otro o el resto muerto de otro animal en su beneficio. En este caso, las conchas.
Las conchas, ¿vale? que encuentran.
Ellos no matan a la concha del interior y ocupan. Ellos se las encuentran vacías y se meten.
Claro, por eso el tema de que se encuentran trozos de plástico y se meten, porque están también vacíos. Pero bueno, hay un girito que vais a flipar, amigos. Flipar.
Aquí viene el girito, ¿vale? Diréis, ¿pero siempre usan la misma concha? No, eso es otra cosa importante. Estos animales crecen, mudan. O sea, empiezan siendo chiquitos, como cualquier artrópodo. Uh-huh. Son chiquitos y van mudando el exoesqueleto y van creciendo. Entonces, tienen un peligro y es que tienen que encontrar rápidamente nuevas conchas.
Claro.
Porque si no encuentran una más grande, imaginaos el del bolivic. El bolivic.
Chiquito. Como un dedito pequeño, ¿sí?
Pues este seguramente a lo mejor es una cría, ¿vale? Uh-huh. Cuando crezca, tendrá que quitarse del bolivic y buscarse otro, rápidamente otra tapa, un tapón más grande de plástico, uh-huh. o una concha si tiene, y meterse ahí dentro. Y si no lo hace en ese tiempo, no encuentra un sustituto...
Pues se lo pueden comer más fácil.
Es más fácil, es muy vulnerable, claro, porque ellos saben esconderse dentro del... De la,
tener en cuenta
concha, o lo que, sea.
Que además son muy jugosos, porque como veis aquí en la imagen, o sea, realmente es como un poco...
Es están un poco, vendidos.
Sí, o sea, dan ganas de comérselos si eres un animal que está buscando carne realmente en el mar, ¿no? O sea que
claro.
es bastante vulnerable y ellos tienen que encontrar rápido. Entonces, lo suyo es que ellos van como escaneando cuando ya empieza a quedársele pequeño, ¿no? Y van escaneando y cambian cuando encuentran un tamaño adecuado.
Bueno, entre sus predadores hay incluso otros cangrejos. O sea, que fijaos si son vulnerables. Ellos son muy pacíficos. Son carroñeritos. Ellos van por ahí encontrándose restos y comiéndoselo un poco como hacen otros cangrejos. Pero hay cangrejos que son depredadores y los cazan. Al margen de que luego tienen, pues hay peces que los se alimentan de ellos, aves, ¿vale? La cosa es...
¿Los humanos comen estas especies de cangrejo?
Se puede comer. Tienen además un sabor muy característico. En Mallorca creo que sí. Hay algún plato que se hace... Yo no los he llegado a ver nunca comercializados, ¿okay? Pero se pueden comer. Ahora...
Viene pelado, es verdad.
Viene pelado, es verdad. O
sea, es como aquí en Valencia hay un arroz, que para mí es mi favorito, más que las paellas y demás, que se llama arroz del señoret, que te viene ya todo listo, solo tienes que coger tu cuchara y para adentro. O sea,
las gambas peladitas y todo, claro. Sí, pues sí, en este caso sí que se hace, pero... No tiene un valor increíble gastronómicamente hasta que supongo que alguien diga, oh, el cangrejo ermitaño, buenérrimo.
Ay, pobrecitos.
Que es lo que pasa muchas veces, que hay productos que son no tan premium, eran de uso de gente pobre y ahora se han convertido en un producto artesanal súper chic y empieza a valer un montón, ¿sabes? Hace poco salió una noticia con respecto a un tipo de chorizo o algo así, que era de gente pobre, que era el típico como de menor calidad que un chorizo, tenía menos carne o algo así, y se volvió un producto premium y ahora vale un montón.
Ah, amigo mío. Marketing.
El marketing. O sea, lo que esto llega a alguien y mentalidad de tiburón. O sea,
pues, total.
Mejor dicho.
Bueno, de hecho, el marisco antiguamente era un poco como que a la gente le da un poco de asco, ¿no? Y ahora el marisco es como premium.
Claro, muchas cosas se tenían en valor y ahora es como, uff. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, salía las angulas, que valen una pasta. No las gulas, que son que le pintan los
ojos. De mentira, sí.
Sino las buenas, esas se contaba que se tiraban al ganado.
Buah. Y ahora es como 200 euros el kilo, o sea.
Claro, que era como, mira, esto no es carne, no es nada.
Espaguetis con ajo, es verdad.
Y se tiraba al ganado, o sea, como guau, a la gallina, ¿sabes? Como esto es morralla, no vale ni
para. Mira lo que dice Grobas, que él es gallego. En mi casa se daban a las gallinas.
¿Ve?
En la de dinero ahora, que habréis perdido. Bueno, no, porque claro,
ahora Grobas está así diciendo, podría ser rico, podría tener un Maserati o algo así, ¿no? pues podrías hacerlo, pero se tiraba porque se buscaba animales con pescado.
Ahora está bastante restringido también la pesca porque se estaba abusando y están en peligro ahora.
Y porque es el único pesqueñín que está permitido comer en España por legislación. Acordáis lo de pesqueñín en no gracias, porque tienen que crecer. La angula es la única que tiene ese vacío, bueno, no vacío legal, sino única especie permitida que se puede comercializar sin haber alcanzado el tamaño adulto.
El tamaño adulto. ¿Vale?
O sea, fijaos que para el valor que tiene. Y
yo lo siento, pero solo me viene a la cabeza una cosa.
¿Qué?
Peter la anguila.
Peter la anguila ahí paseando. Claro, es que es una cría de la anguila. Bueno, yo nunca las he llegado a probar, ¿eh? Si alguien la ha probado, dice, están más buenas.
Yo las buenas no las he probado, claro. Yo las de Chichinabo.
Chichinabo que cumplen. Están buenas también. La cosa. Volviendo a estos amigos los cangrejos.
Los cangrejillos.
Tienen problemas de vivienda. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Tú por qué crees, o vosotros por qué creéis que se ponen estas tapones, botes de plástico?
A ver, chat, ¿por qué creéis? ¿Cuál es la razón de que esto esté ocurriendo?
Por cierto, en la imagen después de la que tienes ahí sujeto, encontré una imagen de un cangrejo metido en una concha de cristal para que puedan ver qué queda dentro.
Si estáis en modo radio, mola mucho porque el culete lo meten enrollado como si fuera un caracol, claro. La concha típica.
La cola es muy móvil, ¿vale? Y con eso se adhieren y se enganchan. Es la, digamos que lo que usan también para ellos recogerse, no solo las patas de atrás, o sea, no las patas delanteras, sino que con la cola, se cogen y se meten para adentro, ¿vale? Entonces, ¿por qué creéis que esto dice? Porque les queda bien. Pero por contaminación, pero ¿por qué se meten? ¿Podrían meterse en...? ¿Por qué lo cogen?
No, Marta, es gracias por la sub. Muchas gracias.
Marta. ¿Por qué creéis que lo hacen? Que están ahí y dicen, oye, porque vieron el capítulo de Celsius, mira, ponlos. A lo mejor alguien dice el capítulo de los Simpsons cuando se metían la lata de Coca-Cola.
Les gustó el capítulo.
De Cola. ¿Eh? ¿Por qué?
Por presión social.
Porque los Simpsons lo adelantaron, quizá por eso pasa. Bueno, pues los Simpsons se equivocaron.
Chan, ¿vale? Chan, chan. No son infalibles las predicciones. No
está acertado en que usaron algo humano. Pero sí, fíjate, hay algo en común en las cuatro imágenes del principio de los cangrejos. ¿Qué es lo que tienen?
¿Qué es lo que hay en común en este? El bolivic, un tapón, el cacho este de, como no se sabe, de torta. Sí. ¿Bujeros? También, sí. ¿Vale? Ok.
Pero tiene algo en común esos cuatro elementos. ¿Qué creéis que puede tener un trozo de tubería, un tapón, que son basura?
¡Plástico!
Es plástico. Por eso he dicho que los Simpsons se equivocaron. Porque en los Simpsons es una lata. Y la lata no es de plástico. Este plástico, dices, ¿pero por qué eso? No ha habido fotos de animales de estos con trozos de metal, con latas, por ejemplo, o con algún tipo, otro tipo de elemento. Y diréis, bueno, pero porque el plástico pesa poco.
Claro, sí.
Mucho. Y claro, no van a ir tampoco.
Y hay mucho. Está en todas partes, o sea, hay mucho.
Y el plástico tal. Pues mirad, una cosa que tiene esto del plástico es que ¿por qué ellos eligen una concha?
Es que bueno, vais a flipar.
Es que es muy fuerte, porque no es porque su tamaño, el desencaje, que también, pues entonces cualquier cosa con un agujero se metería, ¿no? Como en tiempo de guerra, cualquier trinchera, pues esto es igual. No, ellos son muy selectivos. Ellos lo que harían serían buscar algo que ya haya usado otro cangrejo, ¿vale? Es decir, ellos se basan en un aroma que dice, aquí ha habido otro cangrejo.
Por lo tanto, esta casa es habitable.
Claro, y dices, vale, en una concha, ok, pero el plástico que tiramos de basura, ahí no ha habido otro cangrejo.
Claro, porque ¿no? Es fresco.
Ellos buscan eso, restos
de segunda que mano.
Anteriormente un molusco y ¿huele? Dice, esto huele a molusco, huele a que esto es una concha.
Vale.
Lo identifico, ellos tienen unos quimiorreceptores y dicen, lo identifico como concha, ergo, me meto para adentro. Y huele a molusco muerto, o sea, a cangrejo o a otro tal, y se meten. Pero claro, el plástico no huele a eso. ¿O sí? Pues veréis.
¿A qué huele el plástico? Huele al
mejor. Huele. Dice, huele, como decía, como cuando decían de hace años, decía, ¿no? Huele como al plástico del chino, que se decía, ¿no? Pues no, de las tiendas de toda acción. Pues es que el plástico tiene un olor. Huele a sulfuro de dimetilo, que a nosotros no lo percibimos. Pero este olor le recuerda como que ha habido un cangrejo
molusco muerto.
Entonces dice, esta tubería, o este bote, huele a animal muerto. Ergo, alguien lo ha usado como concha. Si alguien lo ha usado como concha, es una concha, me meto. ¿Vale? Y se meten, y por eso dices tú, pero entonces, pues sí, es esto. También es verdad que les cuesta mucho encontrar caparazón. Así que cualquier cosa que les dé el pego, lo van a utilizar. ¿Vale? Pero
que
no
por
van
cierto,
a usar metal.
Estaban diciendo que el casquillo suele ser de metal, pero yo creo que puede haber algunos que la parte de alrededor sea de plástico. Y este, por la manera en que está doblado, sí que parece de plástico. La parte de metal, yo entiendo que es la parte del fondo, que es la que tocaría después con el culo de la bombillita.
La de la foto parece una pieza de plástico. De hecho, casquillo, pues a mí me recuerda a un casquillo. A lo mejor es una rosca.
A lo mejor es una rosca de algo, vale, sí, pero...
O la punta... ¿Sabes qué puede ser? Estoy pensando la punta de un palo de fregona.
¡Ah! Pues mira, encaja, rosca, sí.
Pues a lo mejor. Ahora me acabo de dar cuenta.
Tiene pinta también.
Podría ser esto. Y eso es una punta de plástico. Entonces le huele a plástico, le huele a animal muerto y dicen, esto es un caparazón, va adentro.
Exacto. Entonces, fíjate lo que dice Wasman, es como alquilar Madrid, si no huele a muerto no alquilas porque te sale sino demasiado caro.
Claro, tiene que oler a humanidad. Pues esto es un poco así, ellos huelen y dicen, esto es un buen caparazón y se meten. ¿Vale? Es verdad que esto supone un cambio brutal de comportamiento porque está demostrando que se está volviendo, ya se ha visto en otra especie, no es la primera que va a interaccionar con cosas humanas. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de las abejas, ¿no? Que buscan, hace poco salió con la de Alcaraz, que buscan sitios para vivir. Y a mí, mira, ahí por cierto, imagen que tengo buena de Delphi. ¿Os acordáis de Delphi? Esta serie.
Me
de
suena dibujos. Muchísimo.
Oldie, viejérrima. Pues también salió un cangrejo ermitaño y llevaba...
Una lata.
Las latas no van a usarlas. ¿Por qué? Porque las latas no desprenden ese olor.
Y además entonces, las latas cortan. Claro, es que escúchame, ellos están blanditos por dentro. Si meten el culete blandito, tipo, como os digo, o sea, tipo marisco, se cortan.
Claro. Se corta. Entonces, una lata no les va a servir. Porque no huele y porque, hombre, si hubiera algún animal muerto dentro...
Puede ¿una lata de mejillones?
Pero eso, una lata de mejillones... Bien jugado.
Ha sido pedrosa, ¿eh?
Bien jugado, es verdad.
Es que, claro...
Eso habría que hacer... Oye, ahí hay una investigación, ¿eh? En plan... Porque es verdad que eso olería a animal...
Claro.
A muerto.
A ver, lo que pasa es que yo no sé el tratamiento de escabeche, por ejemplo...
Sí, puede ser como, ahí.
¿Cómo colapsa, o sea, cómo elimina el olor a mejillón muerto?
Claro, tenía que ser a lo mejor si tú lo metieras, o a lo mejor, oye, podéis hacer la prueba, a lo mejor coges una lata, metes dentro, compras mejillones de la pescadería, los metes dentro, los dejas un poco que huela y luego dejan la lata y a ver si aparecen. A lo mejor puede ser, puede haber una investigación ahí en potencia, ¿eh? Poca broma, poca
sí,
broma.
Sí, 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 sí. Poca broma. Y claro, pero la lata es verdad que no. No les permite encajar tan bien como les permite encajar, pues, por ejemplo, el plastiquito, ¿no? Que es como un poco más pequeño. En este caso, las cuatro imágenes que ha puesto Guille son chiquiticas y están ahí como...
Se pueden... Por ejemplo, culillo. Aunque no aparezca, lo va a pasar muy mal porque no se va a poder meter dentro. Que eso es otra cosa que también...
A no ser que sea muy grande ese cangrejo, en plan tamaño como una mano.
Claro, luego sale ahí gigantesco. Pero lo curioso de las conchas es que no todas valen. Eso es otra cosa importante, ¿vale? Porque...
No todas las conchas normales, naturales.
No todas las conchas valen las naturales, veréis. No, aquí algunas, ¿vale? Porque decían, uno de los problemas es que hay mucho turismo, o sea, cosas por las que hay menos conchas, porque hay una crisis.
Claro.
En la vivienda.
Porque bueno, Guillermo roba las conchas.
Pues yo... A ver, todos hemos cogido conchas del mar. No hay aquí, sea alguien inocente, que levante la mano. Se hemos pillado, nadie.
Yo es que como soy muy... No me gusta acumular mierda en mi casa, no hay conchas. Y vivo en la playa. No, vivo...
Yo cojo muy pocas, la verdad. Solo cojo una o eso cuando me llama mucho la atención y en mucha playa ni hay, porque prácticamente no hay conchas. Estas son compradas, ¿vale? Estas son de mentira. Pero bueno, tengo aquí dos de mentira y tres de verdad, ¿vale? Como veis, las hay de muchos tamaños. Entonces, no hay un tipo concreto. Ellos solo necesitan que les entre el abdomen. Es decir, podrían empezar utilizando esta, que veis que es la típica caracolita chiquitita.
Tamaño meñique.
Tamaño como una uña. Y la siguiente podría ser una de estas. ¿Vale? Uh-huh. ¿Por qué?
Esa es la típica de caracol.
La típica de caracol, exacto. Sí. Pero no hay una especie...
Caracol de mar, por si estáis en modo radio.
Caracol de mar, obviamente. Aunque hay algunos ermitaños que son medio terrestres, pero bueno, la mayoría son marinos. Ellos no están asociados generalmente a una especie. Se asocian a las especies de conchas que haya en su zona. Lo que importa es que les quepa, ¿vale? Si ellos tienen que entrar cuando mudan de un tamaño a otro. Entonces no buscan una forma.
De
vínculo concreto con una, ¿vale? Pero hay gente que dice, pero no cojáis conchas porque entonces los caracoles no pueden meterse, ¿no? Vale. Mirad esta concha, por ejemplo. Esta concha, la típica concha... Como
de almeja. Concha,
sí, ¿vale? Esta, por ejemplo, no les es tan útil.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en verdad es muy vulnerable. En cuanto le dan la vuelta, el animal está vendido. No tiene dónde esconderse.
Claro. ¿Vale?
Entonces, este tipo de conchas no les sirven por la forma de su cola. Sí pueden echársela encima a la desesperada si necesitan una. Si no encuentran algo de su tamaño, se van a meter por esconderse. Pero no es su estilo, ¿vale? O sea, que no tampoco el... Si coges conchas, todas las conchas se las estás quitando al cangrejo ermitaño. No todas.
Remolacherone, muchas gracias.
Remolacherone, que está.
Muchas, muchas gracias.
Ellos necesitan algo más, pues de este tipo o como estas. Estas son de mentiquilla, que tienen una parte enroscable por dentro y ahí es donde ellos meten su abdomen y es donde lo protegen. Aunque pesan más y tal, pero saben que en cuanto, aunque se den la vuelta... La parte expuesta es mínima.
Entiendo. ¿Vale? Entiendo. Alguien ha dicho una cosa que tienen razón. Guille, hemos perdido el chiste lo hemos perdido.
Hemos perdido el chiste.
O sea, sí. Tú no sabes. Bueno, soy yo. Concha, entro. Aquí no hay quien viva, por favor. Madre buenísimo.
Mía, madre mía, por favor. Socorro. Bueno. Lo que quiere decir es que, a ver, no vayáis cogiendo, como he visto a gente a veces por la playa, que va con una bolsa de concha y dijo, ¿dónde las pones en tu casa? ¿Dónde las pones?
Guille, que he puesto el chiste, por Dios, te hago... Ya lo he puesto. Perdonad. Lo tengo.
Lo tienen perfecto. La cosa, se me ha ido el hilo. Eso, que veo a gente con bolsa de concha, eso tampoco, pero si vais a una playa y cogéis una, pues tampoco vais a desequilibrar. Esto es un poco como decía, si cogemos todos, tal, pero también depende del tipo de la concha. No solo es coger en cantidad, sino también los tipos. No es lo mismo coger una más enroscada, que puede utilizarla, que una...
Que la típica plana, de collar.
Típica de collar o típica compostelana. Es que yo estaba llamada como compostelana, pues la típica de guantada en el bastón del camino,
de almejita.
Sí que no le sirve tanto. Entonces, es una situación compleja, es una situación curiosa de por qué ocurre, porque claro, esto también pone una barrera evolutiva a sus depredadores.
Claro, exacto, porque una cosa es que a lo mejor ellos estén mejor o peor en ese plástico, entendemos pues que no sería lo ideal, ¿no? Porque bueno, tampoco parece que la forma les importe tanto mientras que les esté protegiendo, ¿no?
Claro, pero, no, mientras quepa, le da igual.
Claro, pero bueno, a ver, a lo mejor algo negativo tiene que tener, porque eso te va soltando microplásticos, el olor también es diferente. Bueno, yo entiendo que no sería lo ideal, pero bueno, ellos viven ahí en su tapa de Bolivic, ¿ok? Pero claro, también es cierto que ha habido siempre una especie de balance entre la cantidad de conchas que había y la cantidad de cangrejos que había. Esto es la oferta y la demanda. De modo que siempre había algunos cangrejos que estaban más expuestos para que sus depredadores se los comieran. O sea, esto forma parte del ecosistema. Ellos son, claro, son presas. Por lo tanto, que ahora muchos de ellos puedan encontrar casa más fácilmente porque la de plástico es más barata... Básicamente hay mucha más, no paramos de tirar basura.
Son como las casas estas preconstruidas, ¿no?
Exacto. Exacto. Entonces lo que ocurre es que hay menos de estos cangrejitos para ser comidos. Que en principio dices, ay, bueno, qué bien, ¿no? Pobrecitos, que no se los coman. Pero claro, hay otros que sobreviven a base de comerse a estas presas y esto es la pirámide trófica, ¿no? Que es importante también tener esto en cuenta.
Claro, es que no es... presenta unas implicaciones más allá del, bueno, pues ahora veremos más cangrejos en tapas de boli. Guay. ¿Y qué? Por cierto, antes de nada, me habéis puesto en el esto de que intercambien las conchas. No es que las intercambien, generalmente la zona cercana pueden llegar, o sea, las llegan a intercambiar, pues obviamente si uno más pequeño abandona la suya y al lado tiene uno más, más esto, la utiliza, pero también llegan a competir por ellas, ¿eh? O sea, llegan a enfrentarse porque a base de esto, si encuentran una y la encuentran a la vez, puede darse la casualidad, pues se llegan a pelear por
¡Pelea,
ello.
O sea, ¡Pelea!
Estoy aquí, ¿quién da más, no? Pues es un poco como ahí, a ver quién ha puesto. Mira, nos dice Ramón la Chelona que vive a 10 minutos de la playa y que nunca ha cogido conchas. Bueno, es que
muy bien.
A veces cuando lo tienes cerca es cuando menos caso lo haces, que lo ves como algo normal y es como no tienes tanto interés, ¿no?
Pero es que tampoco yo veo una necesidad en coger, o sea, bueno, es que ya sabes cómo soy yo.
Yo tengo pocas, yo no tengo tantas y he ido mucho a la playa y tal y no tengo...
Ya, claro, pero es que mi cosa es, ¿para qué quieres una concha? No, para hacerme un collar, pero ese collar realmente te lo vas a poner, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
La concha más
yo es que soy muy así.
La concha más rara que tengo, no he encontrado muchas, ya te digo que a lo mejor tengo 20 en todos los años que he ido a la playa, o sea, fijaos. Y no todo es concha, porque esto, por ejemplo, es un exoesqueleto de un equinodermo. O sea,
alguien lo ha dicho en el chat, que también cogían, cuando había muchos, cogían erizos de mar.
Los erizos...
Que es una, voy a buscar imagen, que es muy chulo esto. Cascarita.
Esa la tengo, la encontré casualidad, porque vi una bola verde y dije, uy, creí que era un juguete o algo así. Y lo vi y dije, y estaba intacto. Y dije, esto me lo quedo porque es como la más valiosa. Pero el resto, pues, suelen ser conchas sin más.
Las de erizo de mar son preciosas.
La verde estoy de acuerdo. Abajo, a la izquierda, esa es la que yo tengo. Sí, chiquita. Pero bueno, quiero decir, cogerlas es una... También depende cuántas cojas. O sea, quiero decir...
Y no te excuses, ya no cojas más.
Pero, no, la verdad es que llevo... Desde hace años ya no cojo.
Y además ahora que sabes esto de los cangrejitos y demás, a lo mejor dices, uy, pobrechitos...
A lo mejor hay alguien que dice, bueno, cojo conchas y lo compenso dejando basura en la playa. Seguro que habrá algún iluminado que diga...
Dejo aquí un cacho plástico, mi tapón de botella, lo voy a dejar aquí
tapón
puesto.
Tapón de botella, tapón de la Coca-Cola o de esto y me llevo una concha. Está compensado, ¿no? Balas. pues no, no, no se hay así, porque el plástico tarda mucho en degradarse, o sea, que no.
Isma, no la... muchas gracias por tu sub. Muchas gracias. ¿Cómo se forma esta concha? Esto es el esqueleto de un erizo de mar, que tienen simetría radial, entonces su esqueleto claro. Es así. Y por ahí sacan los pinchos, y por abajo sacan los piececitos y el agujero es para comer.
La boca, claro.
Sí, sí, sí.
Eso es súper curioso. Y muy dentro, la parte de abajo tiene como unos aros, que es donde van introducidas la parte bucal y eso. Si la encuentras en muy buen estado, están enteros. Y muchas veces puedes encontrarlo. Lo que pasa es que es difícil porque esto no aparece tanto en la playa como creéis. Yo he visto una y he ido un montón de veces a la playa y solo he encontrado una. O sea que es rarísimo.
Sí, es que ahora hay muy poquitos.
Es esto. Pero es verdad que también por cuestiones de cambio climático, de acidificación del medio y tal, la presencia y mantenimiento de estas conchas está echándose a perder. No es solo por actividad de souvenir, del turismo, sino que también la acidificación hace que estas o les cueste mucho fabricarlas a los moluscos y cada vez haya menos y haya estos problemas, que está siendo ya un problema con estas especies, sino que las haga también muy quebradizas.
Sí.
Entonces, claro, sabiendo que son quebradizas o que no las van a encontrar enteras, al final se van a tirar al plástico.
Claro.
Y eso pues va a ser un problema porque hay animales que engullen enteros estos pequeños, porque pueden engullirse una pequeña conchita y digerirla, ¿vale? El problema es que si esa conchita es una tapa de boli, ese pez...
Esos plásticos van a ir aumentando, claro.
Todo el plástico.
Nos pregunta Rotten Dave si tienen piececitos los erizos de mar. Sí, los erizos de mar tienen piececitos que se llaman pies ambulacrales, que son muchos, muchos pies que sacan por los agujeros y básicamente los utilizan como que se van empujando, o sea, como miles de pies ahí. Sí, y son estos, esta imagen del centro que ves aquí. ¿Ves?
Sí.
Son como si fuesen unos mini tentáculos que salen por unos agujeritos, igual que salen las espinas, pues salen los piececillos ambulacrales también. Y son monísimos. También las estrellas de mar, que son familia. Y creo también recordar que los pepinos de mar tienen algo similar, ¿o no? ¿O esos ya no forman parte del mismo grupo?
No lo sé, ya me pillas.
Estrellas de mar y erizos de mar, seguro. Tienen los dos llamados pies ambulacrales, y son muchos pies. Entonces van como... Mola un montón, es muy divertido, la verdad. Sí,
porque van como si fuera un cepillo moviéndose.
Puedes buscar en YouTube vídeos un poco más rápido, ¿vale? Porque ellos van lentos, pero si los ves rápido mola un montón. La verdad, hay vídeos bastante chulos, os los recomiendo que busquéis.
Y nos dicen, los erizos de mar ya no están como antes porque los habrán quitado para los bañistas. No necesariamente. Ese que puede haber llegado a la costa puede haber sido porque haya sido arrastrado del fondo, porque ellos necesitan unas aguas más o menos profundas, pero puede haber sido por cambios de temperatura, que eso lo estamos viendo, que los cambios de temperatura afectan mucho a ciertas especies y las desplazan.
Sí.
Por ejemplo, pasa con las medusas, que tenemos un problema importante, y esos cambios pueden hacer que ya no estén tan cerca de la costa, y al no estar cerca de la costa, cuando mueren, no llegue la concha a la playa, y por eso decimos que ya no los hay. No es que no los haya, es que a lo mejor están en otra parte. O sea que todo esto... es un medio con muchas condiciones y no se puede achacar a solo a
una
veces
sola causa.
La humana, que también mucha, porque también los cambios de temperatura pueden repercutir en los moluscos y eso puede hacer que se alejen de los hábitats propios de los cangrejos, con lo cual tampoco van a encontrar las conchas. A todo es muy complejo, no se puede decir esto es por culpa de nosotros, solo no del todo, ¿vale? Y que bueno, también es una cuestión de adaptación. Los animales buscan mejores recursos. Entonces...
¿Y un bolipic?
Si una tubería les viene al pelo en tamaño, les huele como si lo hubiera usado otro compañero y es resistente para defenderse, pues van a usarlo. No se lo van a plantear. No van a decir, ay, es que no... Esto no es muy eco-friendly por tu parte. Es decir, a mí no me comes...
soy un cangrejo, suélteme el brazo.
Claro, soy un cangrejo, déjeme, señora. El cangrejo lo que hace es que dice, buah, pues a mí esto es más duro y han venido ya dos cormoranes y se han ido por donde han venido, no me han podido comer. Pues esta tubería me gusta. Y al final pues puede convertirse, y como ya la usan ellos, dejan su olor cuando mueran, con lo cual están reforzando ese...
Se vuelve a usar.
Claro, así que en el fondo esto. ¿Sabéis quién no lo va a pasar mal? El pulpo. Mira qué vídeo te he puesto en el...
A ver...
En el chat. Te voy a decir el minuto.
Sí, dime, porque estos son 5 minutazos. No te oigo nada.
En el... Uy.
Ahora sí, no sé qué ha pasado.
Vale, en el por ejemplo, en el minuto 1.30 se le ve ahí, o por ejemplo en el minuto 3.20.
Vale, esto es un pulpo abriendo una lata de bote de cristal con tapa.
Claro, porque dentro hay un cangrejito. Entonces los pulpos no van a tener problema porque ellos se van a
cepillar. Son listos.
A los ermitaños no tienen problemas porque ellos son listos y averiguarían la manera. ¿Vale? Aparte que tienen los tentáculos, que son unas herramientas tremendamente útiles.
Es increíble los tentáculos de los pulpos. ¿Eh?
Muy bueno. Entonces ellos saben, y no solo son fuertes los tentáculos, mirarle ahí entrando y comiéndose al... Que es una imagen terrorífica, porque imagínate que tú estás en un tubo y algo enorme empieza a abarcar todo el volumen del este y te rodea y te aplasta y te devora.
Sí.
Y ahí tenemos otro que tiene en un matraz bastante grande y cómo el pulpo, el vídeo enseña cómo el pulpo va rodeando, está ahí hasta que ve que hay cangrejos dentro de... Porque es una de sus principales presas, dentro del matraz y dice... Y se pone encima, ¿ves? Primero dice... Va con los tentaculitos.
¡Qué miedo, eh!
Tiene quimiorreceptores, ¿vale? Que ellos detectan cuando hay algo que les esto. Y mira, intenta coger los cangrejos, pero dice, va a ser que no llego. Intenta comérselo lateralmente.
Sí.
Se ha pegado y ha dicho, no, aquí hay un campo de fuerza.
Esto es un cristal, aquí no puedo pasar.
Aquí no puedo. Entonces, va a intentar ir arriba y meter los tentáculos, cosa que no va a conseguir, porque no llega. Es un matraz, un tamaño bastante grande el matraz. Porque
tendría que entrar entero o tumbarlo.
Claro. Tumbarlo no va a conseguirlo porque no tiene fuerza, pero de nuevo en el 3.30 o así vas a ver lo que hace y es da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo.
Vale, ok.
O sea, y ahí está como que no, que yo no me quedo ahí.
Vale, se pone arriba por la entrada, mete los tentáculos por dentro y al final lo consigue sacar.
No.
¡Oh! ¡Entra entero él! ¡Oh, my God!
Y dices, se acabó la tontería. Yo hoy tengo hambre.
Ha entrado entero en un matraz. ¿Cuál gato?
Es terrorífico.
¿Cuál gato en una caja?
Y son tres cangrejos y se los va a comer. O sea, no os preocupéis que no va a tener, no hay resistencia contra él. Ostras, y ahí se los ventila.
Se ha derretido. Es que se ha convertido en formato líquido, ¿eh?
Claro, es que es como los gatos. Tienen modo fluido, ¿no? Tienen modo líquido.
Exacto, exacto.
Pues, claro... ¿Y ahora cómo vas a ir con la tripa llena? Buena pregunta. Se queda ahí, no tiene prisa. Los pulpos no tienen horarios, viven tranquilos.
Tremendo. Entonces, tremendo.
En el caso de los pulpos no hay problema, porque ya habéis visto que a ellos a lo mejor les da igual que use una tapa de boli o lo que quieran. Uh-huh. Pero a otros animales les va a costar. Entonces, sí. Todo esto es... ¿En qué puede repercutir? Pues desde que desarrollen una inteligencia animales y aprendan metodologías para abrirlo o directamente que empiecen a endurecer sus picos o usen herramientas. Y esto que te digo aquí es el, y ya con esto vamos a acabar, es la, porque has visto antes lo de Delphi.
Sí, el delfincito.
Que estaba ahí y tenía, era un cangrejo, un personaje de la serie, un cangrejo ermitaño en una lata.
Pero llevaba cosas encima.
Lo de las cajas no, porque en esa imagen creo que encontré a otra.
Una caja dentro del mar, una caja de cartón, no lo veo, pero bueno. No.
Son Bob Esponja, ¿no? Pero lo que está arriba es un bichito rosa con tentaculito en la cabeza. Es una anémona.
Uh-huh.
Y cuando veías Delphi, creía que esto eran, pues, en plan, pues, por
muñequitos.
Una anémona, y como la anémona no puede moverse, pues la única manera de hacerla móvil era subirla a un cangrejo, ¿no? Que estuviera encima de la lata. Pero no, esto lo hacen los cangrejos. Se montan el megazord ellos, ¿vale? Entonces,
sí.
Viven en una relación de... Sí. No de simbiosis, porque no es una simbiosis per se, sería alguna especie de medio comensalismo,
uh-huh.
En el cual el cangrejo lleva su concha, encima lleva una anémona, la anémona le protege porque es venenosa.
Son venenosas, claro.
Cositas alrededor, se mueve, y el cangrejo lo que hace es llevar, pues, la mueve y es el que se protege
Claro, la va moviendo y también ayuda a que ella vaya a zonas con más comida, claro.
Claro, lo que se alimenta a él, pues puede caerle a ella por cercanía. Entonces, es súper curioso cómo conviven y cómo, por ejemplo, esto puede afectar, lo que hemos dicho, el plástico, puede afectar a las anémonas, porque a lo mejor las anémonas se van a poder fijar al plástico.
O no, no sabemos.
De porosa para que se adhiera.
Puede ser que no.
Puede ser repercutir todo ello. O sea, que para que veáis que hay muchas especies implicadas en todos estos cambios. Tengo una imagen ahí en fotografía del cangrejo con la anémona.
¡Wow!
Mala leche el cangrejo. Uy. Y lleva ahí y lleva ahí la anémona. Uy, que se ha pillado.
Nada, no, ya está. Qué ya chuli, está la verdad. Vale. La lleva tal cual, o sea, como una peluca.
Claro.
Qué supuesto. Chuli, me encanta. Así que ya sabéis, polizones, hay muchísimas cosas que están en juego a la hora de la contaminación por plástico. No se trata de eliminar el plástico, porque creo que el mundo en el que vivimos es imposible sin el plástico, pero creo que hay que ser un poquito más conscientes, sobre todo de los plásticos de un único uso, dónde tiramos los tapones que hacen los gobiernos o los ayuntamientos con las basuras que tiramos, que no acaben donde acaban, no solo el nuestro, sino obviamente el de todos los países del mundo, porque esto está afectando pues más allá de simplemente suciedad, ¿no? Es algo realmente que está afectando a ecosistemas enteros, porque si afecta a la base trófica, que puede ser el cangrejo ermitaño, pues esto sube hacia arriba y es complejo.
O incluso a cosas como la anémona, que no es predadora, no se alimenta, pero tiene que convivir con él. Entonces, si no tiene un sitio donde fijarse, puede repercutir. Así que, mira, por cierto, ya que lo mencionamos, lo dejé puesto en el Twitter, que te he puesto ahí un enlace. Ha habido un juego reciente, que va a salir este año, que es en 2024, que lo que hace es un juego en el que eres un cangrejo ermitaño y en vez de armadura vas buscando
cositas,
tacitas, tapones, cosas y otros objetos para usar como arma, basura,
una
para
pistola.
Hacer armadura. Sí, bueno, si cae una pistola, alguien tira una pistola al mar, pues también, pero lo gracioso es que en vez de armadura llevas, pues eso, vas encontrando tazas, tapones.
Buenísimo.
Y vas haciéndote tu propia...
¿Cómo se llama el juego?
El juego se llama, por cierto... Lo
Another
voy a poner.
Crab's Treasure. Otro tesoro de cangrejo, ¿no?
Sí, AgroCrab o Another Crab Treasure, ellos como lo están publicitando, y en teoría sale este año, ¿vale? Y es el Dark Souls de los cangrejos porque es eso, hay armaduritas y las armaduras no son naturales, son curiosas y cada una tendrá su ventaja, supongo, y su peso y su protección. Entonces, oye, pues que se han fijado en algo natural para hacerla como idea de un videojuego, me pareció.
Está guay, así que ya sabéis, si jugáis a este videojuego y resulta que os tenéis que poner un tapón de botella, que sepáis que eso es real. Que ocurre en la realidad. Lo de la pistola no lo veo yo muy claro. Tampoco creo que se tiren muchas pistolas. Oye, se tiran, ¿eh? Si tú asesinas...
A lo mejor en la costa de Estados Unidos hay más.
Exacto, exacto. Pero bueno, tiene que ser un cangrejo bien tocho para poder disparar con esa pistola.
Los cangrejos no hay un cangrejo que dispara y no necesita pistola.
Es verdad. Con agua a presión.
Con agua caliente a presión.
Es tremendo el bicho ese.
A ver si lo encuentro el uno pegando un tiro. El camarón pistola.
El camarón pistola, ese es tremendo el camarón pistola. Hay un vídeo por ahí que se ve muy bien.
A ver si tenía alguno así que lo encontraba.
Básicamente lo que hace, ahora ponemos el vídeo, pero para los que estáis en modo radio y demás, lo que hace es con su pinza, una pinza que tiene mucha fuerza, aprieta el agua muy rápido. Y claro, al apretar muy rápido, P por V igual a NRT, la típica fórmula que te meten hasta el fondo en el cerebro de las clases de química, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. O sea, si aumentas tú la presión, aumenta la temperatura y eso es un disparo. Y suena como un disparo, de hecho.
Sí, sí, porque lo que hace es eso. Y usa la temperatura. A ver si tengo...
Es muy guapo.
Un tiro a un animal.
A ver
si encuentro uno. Estoy por aquí bicheando.
A ver, camarón.
Es camarón, algunos, porque más camarón, no es un cangrejo como el de mar que tenemos asociados con el cuerpo redondito, sino que tenemos.
Encuentro, porque yo he visto
atacando,
aquí.
Atacando el disparo supersónico.
¿Qué pasa? ¿De qué es esto? Ahora, aquí, se supone que aquí esto es un documental de la 2.
Documental de la 2. Entonces, sí. ¿Veis? Lo que se ve ahí pues es una pedazo tenaza monstruosa, monstruosérrima, gigantesca, que tiene, ¿vale? Como sobredesarrollada y lo que hace es que...
Esto no es.
Chasquido.
Sí. Es que no sale cuando dispara, a ver si lo ponen. ¿Veis? Tiene un brazo, es como si fuera Nadal. Tiene un brazo normal y el otro tocho.
Es como Nadal.
Claro.
Un brazo tocho y uno normal. Entonces, sí, lo que hace es eso, pega un tiro. No, no es que dispare, crea, es porque lo hace a quemarropa. Es como un
aprieta
tiro.
Muchísimo, ¿ves ahí? Mirad, aquí lo pone, aprieta súper fuerte y entonces literalmente es un disparo de agua a presión caliente.
Claro. Y lo hace pum. Y ese choque lo que hace es que mata o aturde a la presa. Obviamente lo puede, es un camarón chiquito. Entonces, ¿para qué le sirve? Para un pequeño pez, para una pequeña
Pero
gamba.
Fíjate que dispara tan fuerte que a veces, o sea, como que sale todo volando lo de alrededor, no solo dispara al otro. Como que todo hace así.
Claro, por eso digo que no, más que camarón pistola, yo llamaría camarón escopeta, porque pega un tiro a muy corta distancia y a quemarropa.
Y los cuece, o sea, gamba al ajillo ya.
Claro, es que si lo haces desde lejos, no puede hacerlo. No tiene alcance. Porque bajo
a quemarropa.
Se diluye. Entonces sería el cangrejo, yo llamaría el camarón quemarropa.
O sea, mola un montón, la verdad.
Y si se equivoca, no se dispara a sí mismo, hombre.
A sí mismo no puede porque como tiene un brazo gigante, o sea, literalmente el brazo disparador es gigante, no puede enfocarlo hacia sí mismo. Lo que sí puede pasar, que yo creo que esto es factible, es lo que le pasa a muchos estadounidenses cuando disparan por primera vez. Y es que no saben lo de, claro, el retorno, claro, o sea, la física, pues la fuerza que haces para tal, también la haces para atrás, ¿no? Entonces ellos disparan y muchas veces se dislocan los hombros o se dan en la cara un golpe porque se ponen aquí la pistola y se dan un golpe a sí mismos. Entonces podría pasar como que sale volando, ¿no? Él mismo para atrás. Cangrejo volador. hay un Pokémon así, exacto.
Sí, estaba buscando el nombre porque el Pokémon, esto se llama Clawitzer y es como ese es un cangrejo que tiene la concha es como tres veces su tamaño, es como si tuviera un bazooka más bien. Pero sí, él no se puede, él no se daña, ¿vale? No existe el cangrejo Kurt Cobain. Entonces, durísimo este chiste, ¿eh?
¡Qué
wow.
horror, Guille! Mirad, este es el cangrejo Pokémon.
A una distancia, la pinza suya está a una distancia, entonces a él es muy dirigido en línea recta, nunca le afecta. ¿Vale? Sale siempre dirigido hacia adelante. El calor no viene de su pinza, entonces él no se daña.
Que puede tener un pequeño retroceso.
Sí, el retroceso, claro que lo tiene, porque está en un medio fluido. Entonces, aunque él se fije al suelo, ¿vale? Al fondo marino, el medio fluido hace que el retroceso sea mucho mayor. ¿Vale? Pero tampoco vas a ir disparado ahí 5 metros volando por el fondo marino, ¿no? Él lo nota. Pero él se fija también al suelo, porque claro, imaginaos, dispara, mata a la presa y luego tiene que volver a buscarla. Pues seguramente otro oportunista se la haya llevado, entonces. Pero sí, tiene retroceso.
Muy guapo, es un bicho muy guapo, la verdad. Mola un montonazo. Bueno, polizones, pues nada, hasta aquí el mini ciencia o casi ciencia normal de hoy. Pero si estáis en directo, no os vayáis, que ahora viene el camarote del crimen. Ahora viene lo bueno, lo guay, que tenemos un caso muy interesante que contar. Si estáis en modo diferido, os queremos mucho, polizones. Muchas gracias por apoyarnos con vuestros comentarios, con vuestros likes, compartiendo con vuestros amigos. Y ya sabéis, Guille, ¿quiénes somos?
Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y vamos con el siguiente programa. Ya sea en directo o en diferido.
Os queremos.